Y aquí estamos con ese oyente que pide suelten a la bestia, la deportiva la conduce Darwin.
Estoy yo para mí, co-conducido por mí mismo, quien les habla y quien les va a hablar a continuación. Y le da la bienvenida a Pienso de Qué, que es la otra audición deportiva que se emite en simultáneo y que co-conducen el hijo de Carlitos Muñoz y Ricky Leiva. ¿A quién yo digo que no? ¡Ricky! ¡Y el canciller del alto!
¿Qué tal, Darwin?
Se fue hasta el alto, canciller. Estuvo en el alto.
No estuvo en el alto.
Casi, prácticamente.
Estuvo en el segundo piso de Magnolio.
Bueno, es lo más alto.
Es lo más alto bueno, a lo
pero
que
estuvo
llevo.
En Belvedere, sí. En las piedras, el canciller.
No, eso sí, no sabe lo lindo que lo pasé el miércoles.
Con la gente, ¿no?
Pero en serio, porque en Belvedere relatamos entre la gente. Llevé gomitas. Un hincha me pidió gomitas para comer, compartimos, me dieron mate, fui a las piedras.
¿Vos comés gomitas en la bicicleta?
Ayer en las piedras,
para andar en bici.
Ayer en las piedras, la gente venía.
Caramelo de colaje.
Divino, pasar entre la gente.
Qué lindo, llevó cande a la piedra.
No, estaban haciendo unos chorizos al pan y me cortaron un pedacito ahí, unos hinchas que había.
Hermoso,
la verdad lo pasé hermoso.
Está en un momento muy popular el canciller.
Sí, la gente no somos nada.
Exacto, salió del copetín, salió de los ágapes, ¿verdad? Que requería su labor como canciller y ahora es un canciller del pueblo.
Canciller del pueblo.
Está en el territorio, claro.
Claro.
Estamos en el programa de Lionel, que se llama Desafectados.
¿Cómo
está Lionel? Es el que va después
de convocados.
Exactamente. Claro, estamos buscándole la vuelta a ese nombre de programa horrendo, ¿verdad? Va después de convocados, va Desafectados, que era en este caso, además, en el caso del alto, era una gran noticia.
¿Verdad? Claro, me desafectaron. No,
y me desafectaron. No, sabelo. No, tengo una pared y me desafectaron. ¡Ay, qué feliz!
Claro, Luciano Rodríguez, por ejemplo.
Exactamente, felicitaciones por esa desafectación.
No, pero Luciano lo llevaron.
No, lo llevaron.
Sí, después lo desafectaron en el alto.
No, pero esa desafectación no corre.
Eso es
espantoso.
Qué
está. Bueno, vio que Josema, que está todo, es el canciller del pueblo también, le pasó lo mismo que al canciller, está todo capitaneado, digamos que desde que dio el paso al frente en términos políticos, que fue la forma en que él logró volver adentro de la cancha, ¿verdad? Porque no ingresaba ni en su equipo ni en la selección. Era el cuarto zaguero de Bielsa hasta que, bueno, sucedió lo que sucedió con Suárez, que lo único que dejó ese incidente fue justamente en la vuelta de Josema a la cancha de Capitanato.
Lo sostiene en sus actuaciones, ¿no? Porque está jugando muy bien.
Más o menos ahí, digamos, dentro de lo posible, dentro de lo mal que está jugando la selección, sí, claro, se destaca. Ayer Cuelo fue el mejor de Peñarol también.
También.
Y bueno, está. Entonces, ¿eso habla de Cuelo o habla de Peñarol? Habla de Peñarol. Y bueno, Josema está, siempre fue un gran jugador, no está en su mejor momento, de cualquier forma, en esta situación es imprescindible, prácticamente, pero su vuelta a las canchas fue por medio de la política. ¿Verdad? Lo contrario de Pedro, digamos.
Claro.
O sea, es el anti-Pedro. Josema volvió a través de la política a la cancha y Pedro volvió a través de la cancha a la política.
Correcto.
Básicamente, ¿no? Lo que consiguió ahí lo está sosteniendo no solo adentro de la cancha, sino también con sus palabras, porque después del partido, básicamente lo que hizo fue recoger la basura que había dejado el gurú. ¿Verdad? El gurú de explosivo en su fase baja del ciclo menstrual. El gurú, ¿verdad? No ovula ya. No logra darle huevitos de esperanza a los jugadores. Ya no logra meterse adentro de la cabeza del jugador. No logra que le crean, ¿entiendes? Y bueno, entonces salió Josema a saludar especialmente a los compañeros que habían ido hasta ahí y los habían desafectado y no habían estado en el plantel.
Sí, sí, autocrítico, que
no,
Bielsa.
Que no se habían cambiado, que habían ido hasta el lado, o sea, a los perjudicados, ¿verdad? Que también, que es otro programa que va después de convocados. Perjudicados, señor, que son esto, a los que hizo la hijaputés esta de llevarlos a ese lugar insano donde solo sobreviven las llamas, ¿verdad? Y ponerlo y dejarlo fuera del banco. Ni siquiera lo pones en el banco y le generas una mínima esperanza de participar de ese evento. Como él le pasó a Luciano Rodríguez.
Sí.
Bueno, esa barbaridad hizo Bielsa, que sigue en su etapa autocrítica, pero después yo lo escuché en la conferencia, ¿verdad? Sí. Escuché su reacción de la conferencia y mintió, que está bien, es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer un gurú en su etapa baja, digamos, en su menopausia. Tiene que mentir, porque lo tiene que hacer cuando está en el pico de rendimiento y lo tiene que hacer cuando está en el valle de rendimiento también, porque es fundamental. Básicamente le preguntaron si había cambiado su operativa o lo que tenía más o menos planificado de acuerdo al primer resultado, porque había citado 38 jugadores, claro, y al final usó 14. Uh-huh. Llevó a los titulares al alto, que se suponía que era algo que no iba a ser de acuerdo a lo que había citado. Y él dijo que no, de ninguna manera. Y mintió, pero mintió doblemente además, porque dijo que... Bien, igual, correcto, en las dos mentiras.
Una buena mentira.
Buena, protegiendo al plantel, que es lo que no hizo con su actitud, digamos, que no hizo llevando a 25 al alto, a 30 al alto y dejando 8 afuera. Los protege porque dice, no, para mí los titulares y los suplentes son lo mismo, mentira, si no, no jugarían siempre lo mismo. Uh-huh. Es mentira. Dice, no, si son de similares calidades.
Es lo que dijo
eso.
Todo
tiene la misma calidad, no sé cuánto.
Igual, él lo que dijo fue que en realidad él sentía como que tenía más o menos la misma característica jugadores.
Que no tiene la misma característica. Dijo cualquier cosa, cualquier barbaridad, futbolísticamente hablando, y tampoco de calidad. Y además dijo que no había cambiado ninguna estrategia. Y entonces, ¿para qué citaste 38? Que ella tenía pensado hacer eso, dice.
Había
no le modificó nada el resultado contra Argentina, el partido contra Argentina. ¿Y para qué citaste 38 entonces? ¿Para que 15 o 20 te vinieran a visitar a su familia?
No, cambió, eso es evidente.
Por eso, ahí mintió, pero está bien porque tiene que mentir ahí, porque no va a decir, y sí, la verdad que sí, como fue una vergüenza todo, no puedo dejar a los perros estos que pensaba traer al alto, no los puedo dejar, los iba a dejar. Entonces me los traigo a los otros, y bueno, está, que se aficien acá, yo qué sé, ahí vemos, ahí vamos viendo, ¿entiendes? No lo puede decir, o sea, no lo debería hacer tampoco, pero después de que lo hizo, no lo puede admitir.
Sí.
Todo, les mintió en la cara, como tiene que ser. Estoy defendiéndolo, ¿eh?
Claro. Es su elogio.
Sí, estoy hablando a favor de él, claramente, señor. Y después, bueno, si ustedes me piden un titular.
Sí, ¿Puede brindarnos un titular, Darwin?
No, un titular no de ponerlo entre los 11, no, señor.
Noticioso.
Un titular noticioso, exactamente. ¿Usted conoce la expresión esquivó la bala?
Sí.
Es cuando te salvas de suerte, básicamente,
claro,
¿no?
Claro.
Haces todo regular o todo mal, pero la suerte te acompaña. En el básquet, por ejemplo, tenés una defensa mala, le dejás el tiro al que no tenías que dejárselo en el lugar en el que no tenías que dejárselo, pero el tipo erra.
Esquivó hasta lo malo.
Exactamente. Bueno, Uruguay en el alto esquivó las llamas. Eso fue lo que hizo Uruguay. Esquivó las llamas. Se prendía fuego todo. Porque tuvimos un culo bárbaro. Porque patearon 20 veces.
Pero ¿de qué otra manera se podía jugar ahí?
No se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. Pregúnteme si vio el partido de Uruguay.
¿Vio el partido de Uruguay?
No. Sí, un poco sí, un poco no. Pero porque.
Horario anti todo.
Señor, quien vio un partido en el alto, quien vio un partido en la altura,
los ha visto todos.
Vio todos. Es siempre el mismo partido, señor. Es el partido de siempre. No hay otra manera, no hay otra forma de jugarlo,
por
además.
Eso, sí.
Entonces, nada. Esta era una doble fecha de un solo partido.
Claro.
Doble fecha de un partido.
Sí, lo otro no es un partido.
Lo otro es una supervivencia, es un curso de RSP.
No, claro,
RSP, ¿entiendes? Antes
de quedarse
faltan los maniquíes nomás.
Antes de quedarse sin oxígeno y sin capacidad física de desplazamiento, se quedan sin criterio y sin motricidad fina.
Claro,
eso es notorio a partir de los 20 minutos.
Obvio.
Sí, que porque es justamente la falta de oxígeno.
Sí, claro, pero correr los locos siguen corriendo,
siguen corriendo, pero no les coordina, no pueden pensar, le pegan a la pelota de una manera que no es, todo el tiempo sí. es el organismo desobedeciendo las órdenes que le manda el cerebro.
Claro, es que terminaron altura, tan mal que terminaron haciendo un monito en el área de Bolivia en el minuto 90, no podían patear al arco, claro. No podían tomar esa decisión.
Sí. Espectacular. Y sí, porque lo que pasa es que te empieza esa cosa de que, bueno, ahora que llegamos hasta acá y somos tanto, vamos a quedarnos un rato acá, ¿eh? Vamos a disfrutar.
Si la perdemos, usted tiró esquivar la llama y esquivar la bala, y hay varios bolsos con las artes, que no va a esquivar la bala, que no va a esquivar la llama.
Bueno, ahora venimos. Sí, solo quería decir eso y quería destacar la presencia de un pájaro terrestre en la tribuna. Del alto, señor.
¿Pájaro terrestre?
Sí, una mascota pájaro, un hombre pájaro terrestre, señor. ¿No lo vieron? No. Estaba atrás, en la tribuna, en lo que antes le podríamos llamar el talud, pero ahora se le llama Fan Zone Hospitality.
¿Pero dónde eso fue?
En
eso?
El Hospitality.
¿En el alto?
En el alto, sí. ¿No lo vio?
No.
Era terrestre, o sea, andaba ahí caminando, atrás, ajá, disfrazado de pájaro.
Me acuerdo del cóndor, el pájaro, bueno, colombiano.
Claro, era el hijo de ese y el pato celeste. Digamos, ¿entiendes? Tenía como un poco de cada uno. Y es bueno, la reproducción de las mascotas. A mí me parece muy lindo eso. Eso fue lo más lindo que vi y lo más novedoso también, ¿verdad? Porque todo lo demás es el mismo partido que ya vimos 70 veces. No hay nada más aburrido.
Muy bien, Rochet. La doble fecha, muy bien, Rochet.
Sí, excelente, Rochet. Pero, ¿qué es lo que debería... de Rochet? De Rochet, sí. De calidad en un punto de 6, ¿verdad? O sea, está la está ciboldeando, lo que se conoce
claro,
como
sí, porque permanece la alergia al gol del ataque celeste.
Exactamente,
¿verdad?
Por eso no se le puede pedir que hagan gol en Bolivia, aunque patearon más veces de lo que patearon en el Estadio Centenario.
Sí, claro, eso es verdad.
Terrible. Por eso le digo, solo genera ese tipo de cosas la altura, contradicciones, ¿verdad? O sea, pero pateamos más veces acá que allá, yo no lo puedo creer. Y bueno, habla mal, todo habla mal, ¿verdad? Continuemos entonces con otras cosas. Está el temita de Nacional, le empataron dos veces. Liverpool le empató dos veces de atrás, señor, que es la única manera de empatar.
Sí, claro.
No hay otra manera de empatar.
La acción de empatar se produce
desde atrás. No podés empatar si vas ganando, eso está confirmado.
Es impresionante. Es una verdad del fútbol inconmovible. Solo se puede empatar de atrás, amigo. Y bueno, le empataron dos veces de atrás y a las artes lo llevan de atrás, ¿no? One behind you, exactamente. Y igual por suerte es amigo el que viene atrás.
Sí, hoy una reunión entre Bayro y Lasarte. Y Bayro le dijo que es la última oportunidad que tiene que ganar.
Qué lindo,
si no,
puso, no.
Claro,
no,
pero es así, es admitido por Bayro.
¿Qué tipo de conducción es esa? ¿Tenés si no ganaste?
Bueno, che, que habla con Bayro. Pero
no,
si habla en serio, habla con Perma.
Bueno, yo hablé con Perma y se enojó un poco hace un rato.
Porque ahora Perma está con esa de no, yo no soy el que decide
no,
es el
presidente. Sí. No, y además lo que le dije fue que creaba un clima de inestabilidad si todos los fines de semana estaba hablando de que el técnico estaba mal.
No, no todos los fines de semana, señor. Solo este dijeron que lo van a echar. O sea, la primera vez que dicen que lo van a echar si no gana. ¿Está? Si gana, va a haber otra vez que va a ser la semana que viene, digamos. Claro. Pero bueno,
tiene que hace un rato lo dijo, tiene que conseguir dos, tres triunfos a nivel local al hilo y ahí estaría un poco más tranquilo. Pero si no lo consigue, si no le gana el domingo a Juventud, Lasarte está fuera. Esto es la sensación que quedó después de
ahí. ¿Es en el shopping? No,
es en el Gran Parque
Central. No lo puede salvar el ni una bomber. El ni una bomber no puede alargar un poquito más el trabajo a Lasarte, señor.
Si era al lado del shopping, capaz que sí.
Ya era más fácil.
Claro, le podía rezar al ni una bomber. Pero no, en este caso,
Tres Cruces no llega hasta el Parque Central.
Muy bien, entonces estaríamos en una situación en la que Lasarte ya está muerto, ¿verdad? Así se llama la película.
Y ve bravo que termine bien, ¿no?
Por
cómo empezó.
Nunca vi uno de estos que le pone el ultimátum. Por suerte tuvo el ultimátum antes de firmar.
Sí.
Además,
bien ultimateado, sí.
Bien, pero hace 4 meses que viene el... Pero aparte la gente nacional, yo no sé por qué, Está enojada con la Yarta.
Yo pregunté lo mismo, ¿sí? ¿Qué, qué les pasa?
Yo no sé por qué.
Bueno, yo creo que...
No sé, no.
A Pashman, por ejemplo...
No, no puede haber sido por el clima en claro. contra que se le ha generado en esto.
Me escribe un hincha nacional que confío es hincha nacional del, del parque, que siempre me escribe, tenemos siempre intercambios en Nacional Peñarol, y me dice, Darwin, hablé en 10 programas Pashman ayer, radio, TV, YouTube, espacio de Twitter. El Pashman de la noche terminó diciendo todo lo contrario del de la mañana de hoy.
Espectacular, espectacular, señor. Ah, eso es lo lindo, eso es lo lindo que tiene... Pero no importa nada más lo que diga él. Lo que importa es lo que diga Bael.
Sí, seguro.
Entonces, eso es lo pero mejor
está,
de todo.
Está bien que Pershman hable. A mí no me parece que lo que pasa es que...
Sí, no, no, vale, no tiene fin. Se va a poner en contra de que Pershman hable. ¿Y usted se qué negocia. Hace? Si no, ¿cómo se sostiene un programa? No, mire que usted volvió al llano. Volvió al llano. Se acabó. Se acabó. Se acabó todo en la agustillada de ESPN y eso. Ahora necesita de Pershman. Sí,
le habla de megáfono.
¿Por qué lo megáfono? Porque el canciller.
Sí, lo
que está con la gente. Y la gente supone que el canciller se va a postular alcalde por esto de que está en el territorio con la gente día a día, hablando en cada localidad.
Bueno, y Peñarol ganó.
Ya es una noticia.
Ganó, más Peñarol a Peñarol le puso, porque vieron cómo ganó Peñarol con un penalti de Berreta Huizcaya que corrió 70 metros para hacer penal. 70 metros, un pique de 70 metros de Berreta Huizcaya para llegar ahí. A tapar con su mano adentro del área el centro inocuo, ¿verdad? Que iba a tirar Milán, olvídese, que iba a ir, bueno, iba a quedar en la anécdota. Y bueno, mano, y después Sosa que se mueve frenéticamente antes del penal para congelarse en el momento en que patea el penal Leo.
Sí, Bernal. pero pasa ese...
No, bueno, yo estoy agregándole sal a la sospecha, a lo lindo que tiene el fútbol. No deje entrever
situaciones oscuras, Darwin.
Pero cámara.
Está abonando.
¿Y para qué estamos acá? Señor, yo estoy haciendo mi trabajo. Como los bomberos, cuando desalojan y entran a ver si el ni una bomber puso lo que dice que puso. Y bueno, y no, y al final no. Y no sabemos si sí o si no. Eso es lo lindo, señor, eso es lo lindo del fútbol. ¿Verdad?
No.
Que no sabemos.
Urreta Vizcaya le pone el pie, la pelota sigue de largo y le pega en la mano. Es muy ostensible que la pone extendida y que está bien cobrado el penal. Y después Sebastián Sosa le habla un rato largo a Leo Fernández, como diciéndole: te lo voy a atajar. Después, cuando.
Sí, no, le dice: me voy a quedar quietito.
No sé qué.
Me vas a moverme, lo vas a tirar afuera, nano.
Tenés que ir al shopping atrás.
Claro. No le pegues a la promotora.
Primer gol de Leo Fernández en la temporada.
Sí, Peñarol encontró alivio en las piedras. El grito de renovación de Leo Fernández, otra vez le renovaron de nuevo. Y la reacción de Seinestad.
¿Qué pasó?
No sé qué.
¿Tema impositivo?
Tiró la calculadora científica. ¿Verdad? Se deshizo de la calculadora científica. No sé. Y el gesto pagó gráfico efectivo que hizo Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol ante Liverpool.
Que se sacó la mufa. Yo justo estaba en la cabina frente ahí. Nosotros estábamos con la barra de la Amsterdam arriba.
Abrazaba la barra de Amsterdam.
No, estaba la tribuna y abajo están teníamos la bandera, la barra de la Amsterdam tapando una parte del campo juego. Y cuando terminó el partido, ahí refrente justo a la cabina, hace como el gesto, ¿viste? Cuando me saqué la mufa.
Sacude las migas de la mufa.
Suspiró y se sacó las migas de la mufa.
Porque estuvo... mire usted, ¿no?
No tengo código mufa.
No, y no pudo entrenar la suerte, lo que pasa. Estaba lesionado, exactamente, y no pudo entrenar la suerte. Se le lesionaron los glúteos. Y ahora sí. Comunicado de la UF con respecto a las entradas de cortesía. No, lo leemos otro día ese, ¿no?
Sí, era
lindísimo igual.
Sí, lindo tema.
Rechazando insinuaciones y presiones sobre cómo destina sus entradas de cortesía para cada partido de la selección uruguaya, porque la banda celeste se quejó de que no le dieron entradas, señor.
La banda celeste.
Sí. Bueno, le digo, otro día entramos a este mundo paralelo de la AUF, señor, porque es hermoso. Nadie se hace cargo de la estafa de los colchones en la Colombia tampoco, ¿verdad?
Ahí no hay estafa, señor.
Una zona del estadio. En Libra tampoco hay estafa, ¿verdad? No,
sí,
no, por supuesto que hay. No, señor, no hay estafa porque el que tiene la billetera virtual sabe que entra ahí y lo pueden cagar como un gil.
Acá era un remanente de entrada de 1000 y pico que encontraron ahí como para venderlas a 4.800 pesos y le dijeron, si ustedes quieren,
van a... como para venderlas a 4.800 pesos. Escúchese hablar.
Pero
van todos presos, no, señor, con ese tamaño.
Pero bueno, dijeron...
Sabían, encanta la loop.
Liga Uruguaya de Básquetbol.
Volvió la luz, señor. La Liga Uruguaya de Básquetbol. No sabe lo que le pasó.
Salió el fallo.
Claro, todos los fallos, señor. Porque tenía otro más que tiene que salir. Hay uno que no salió todavía. Porque hubo un conato de violencia. ¿Lo vieron? Los
Hebraica Urupán.
Hebraica Urupán con partido suspendido de Unión Atlética.
¿Por qué era el partido suspendido?
Por humedad. Por humedad. Señor, por humedad. Tuvo todo lo que tenía, todo lo que tiene que tener el básquetbol uruguayo. Tuvo suspensión, humedad, suspensión, tristeza cósmica y hasta un encontronazo.
Fallo dilatado.
Señor, tole, en el que en un momento, no sé qué parcialidad es, pero amenazan con tomar la escalera por la que baja el camarógrafo de Tenfield, que está subido ahí con la toma panorámica. Ella de la tristeza, ¿verdad? La tristeza panorámica con parqué, ella, y amenaza a sacarle la escalera y él empieza a cinchar la escalera. Es espectacular, todo es lindísimo, señor. Las imágenes son hermosas, ¿verdad? Y es un. Bueno, nadie entiende todavía. No salió fallo porque no saben
¿por qué se agarraron a piñas?
¿Cómo llegaron a agarrarse a piñas Urupán y Hebraica y Maccabi?
Se suspendió por humedad aparte.
Sí,
porque cuando
exactamente.
Uno dice, se suspendió el partido y se agarraron a piña y dice, bueno,
estaba
caldeado el ambiente.
No, imagínese. ¿Humedad? Una humedad en la ronda de la nada.
En la cancha Unión Atlética.
Hay un reloj de pared incluso en esa zona. Uno no sabe por qué, ¿verdad? Porque hay un reloj de pared ahí. Es espectacular, no un reloj de los 24 segundos, no, un reloj de pared que dice la hora.
La hora.
Dice
para
la hora. En un muro de un gimnasio de 1987. No me importa la hora porque estoy en 1987. Entonces, da igual la hora. El problema es el año en el que estoy. Estoy 40 años atrasado.
Tremendo,
acá.
Tremendo,
ese es el problema. Y bueno,
la luz.
La hora. El Peñarol hizo lo que no se anima a hacer en el fútbol, lo hizo en el básquetbol.
Trajo a Narvarte.
Echó a Silverstein, ¿verdad? Que también asumió como las artes.
Sí.
Y bueno, y lo echaron y ahora agarraron Narvarte y García Morales para que la gente pueda putear con más ganas, ¿verdad? Y con más entusiasmo a un porteño y el archienemigo del básquetbol uruguayo, ¿no?
El supervillano.
El antihéroe, el supervillano.
Bueno, que no será insultado por la gente de Aguada, de ninguna manera.
No, pero en Nacional ya van a ser...
Sí, Nacional Peñarol.
Y todos los demás equipos, Urupán, que está muy peleagudo. Malvin, en fin, todos los demás equipos. Y ganaron ayer, pero no sé si les convenía ganar, porque ahora quedan como prontos para cruzarse con Aguada, porque pueden terminar terceros y cruzarse con Aguada en semifinal.
Bueno, en el lindo panorama de lo
dice que Nacional trae un ex NBA, Darwin.
Bueno, vamos que tenemos un evento de noche.
Martín. El coach Morales va a traer el Nacional. De cualquier manera, ya vamos a hablar, otro día hablamos, no les da igual. Bueno. Solo tengo que decir una cosa con respecto a Silverstein, porque ni siquiera le sacó el bigote a Parodi. Eso es lo que... Si te vas a ir, llévate el bigote de Parodi.
Bueno, pero
se lo sacó solo, apareció en la fecha donde dirigió el interino. Que el interino se le dio por dejar a Bebote Santos en el banco hasta faltando un minuto para que la gente lo odie,
para que vean quién manda,
para que la gente sepa quién manda por ese partido.
No vamos, le dejo la luz la semana que viene.
¿Quién manda 40 minutos?
¿Quién manda? Yo, papá, estoy yo al frente. Ahí está, Bebote, ahí tenés.
Chao.
No toquen nada.